Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Es inevitable, cuando queremos hablar de jazz, remontarnos a finales del siglo XIX, más de 100 años desde nuestros tiempos. Hay muchos autores y muchas teorías sobre los inicios del jazz, pero la gran mayoría de ellos coinciden en señalar que el ragtime es el origen de la música que tenemos hoy en debate. El ragtime, nombre que viene y que viene a significar ritmo sincopado, ritmo roto, por el cambio de acentuaciones que sufrían la música hasta entonces tradicional. Una revolución que fue abanderada por distintos pianistas como Tom Turpin, James Scott, Louis Chiavin o la máxima referencia, Scott Joplin. Uno de los principales estándares del jazz que viene a representar como ningún otro el ragtime es el Entertainer. Compuesto en 1902 por Scott Joplin, ha llegado a nuestros días como rollo de pianola en una de las grabaciones recientes. Este tema que vamos a escuchar no está interpretado por ningún pianista ni ningún intérprete. Es un rollo de pianola de los que se utilizaban para reproducir los estándares de entonces y que escuchamos ahora. Scott Joplin, 1902, de Entertainer. Thank you. Ahí sonaba Scott Joplin con su ragtime The Entertainer. Y seguimos hablando de la evolución de estilos. Ya en el siglo XX, en la primera década del siglo XX, lo que hasta entonces había sido coto cerrado de pianistas, se empieza a cambiar, se empieza a abrir, porque aparecen las primeras formaciones de músicos, las primeras bandas. Casi siempre viento metal, fundamentalmente, y participaban en desfiles callejeros y en pequeñas fiestas en los suburbios de Nueva Orleans. En estas bandas destaca la Original Creole Orchestra, liderada por Freddie Keppard, el director y corneta, y otros músicos de la talla de Sidney Bechet o Lorenzo Tio, clarinetista. Aparecen, evidentemente, como hablamos, los primeros solistas en estas bandas, y la formación básica del jazz empieza a introducir nuevos músicos, nuevos instrumentistas, nuevos intérpretes. El hot de la primera década del siglo XX da paso al New Orleans, y este a su vez al Dixieland. El Dixieland venía a ser un estilo parecido al hot, pero con nuevas técnicas, una mayor improvisación, muchísima más agilidad rítmica y, lo más importante, la aparición otra vez del piano, pero no como solista, sino como banda. Del Dixieland, hacia 1917, tenemos una de las más importantes bandas, que grabó uno de los estándares más conocidos incluso hoy día, el Tiger Rag, de la Original Dixieland Jazz Band. Lo dejamos con él.
We'll be right back.
Ahí estaba Tiger Rag de la Original Dixieland Jazz Band. A finales de la década de los años 10, hacia 1918, se produce un hecho que sin duda va a marcar la historia del jazz de la época. En uno de los centros, basado en New Orleans, era el barrio de Storyville. Las autoridades deciden cerrar el barrio, debido al alto índice de criminalidad y prostitución que en él se generaba. Los músicos se ven obligados a emigrar a Chicago, hacia los estados del norte, y eligen Chicago porque existía una buena escena de blues y de ragtime. Esto sin duda va a revolucionar lo que viene a ser el jazz de la siguiente década, de los años 20. La representación perfecta de este movimiento puede venir en la figura de Louis Armstrong. Empezó como corneta en la orquesta de Joe King Oliver hacia 1923. Solo un año más tarde, Fletcher Henderson, el que por entonces era la figura negra más importante de la música jazz, le ofrece unirse a su banda, donde tocaría la trompeta. Otro de las revoluciones musicales que ocurrió en los años 20 fue el asentamiento del saxo como solista, lugar que nunca había ocupado antes, y el surgimiento de la escena en Nueva York. Sin duda, los años 20 representaron para allá unas cotas de popularidad que nunca antes se habían conocido y que aún hoy son inalcanzables. Vamos a escuchar un tema, uno de los estándares más clásicos del jazz, interpretado por Duke Ellington y Adelaide Hall, en el que podemos ver una de las primeras representaciones del scat, la improvisación vocal sin letra. 1927, Creole Love Call en el Cotton Club de Harlem. Ahí teníamos a Duke Ellington y Hall interpretando el Creole Love Call, ya decimos uno de los estándares de jazz más importantes de la historia. En los años siguientes, a finales de los años 20 y principios de los 30, en torno a la Gran Depresión, aparecen y toman grandísima importancia las Big Bands, bandas de más de 10, 15, incluso 20 músicos, impulsadas fundamentalmente por Duke Ellington, Fletcher Henderson o Chick Webb. Estandarizan el compás de 4x4, poco usado hasta entonces en el jazz, acentúan el ritmo sincopado, lo que derivaría en el estilo conocido como swing, y proliferan los grandes improvisadores. Hacia mediados de los años 30 y finales, aparecen las grandes voces femeninas, Fitzgerald, Ivy Anderson, Billie Holiday o Peggy Lee. A continuación, vamos a escuchar un tema muy conocido de Billie Holiday, I Cry For You, 1936, Billie Holiday. El swing hace del jazz una música conocida en todo el mundo a partir de los años 30 y las big band van teniendo su declive. Muchos músicos querían participar en las big band porque era un negocio bien pagado, pero empezó a estar mal visto, pues los grandes compositores, los grandes directores empezaban a tirar por otros derroteros, a abandonar el mundo de las big band. Empiezan a dar importancia a los solistas y en esta tesitura es en la que en 1940 aparece el estilo llamado bebop. El bebop rompe con el papel de música para entretener y destaca sobre todo la figura del solista. El bebop nace en Nueva York a manos de Dizzy Gillespie, Milt Hilton, Charlie Parker, Thelonious Monk o Kenny Clarke. Destaca por su formación básica, los cuartetos e incluso los quintetos. El cuarteto era la formación más común en el que la parte rítmica correspondía a un contrabajo, una batería, un piano, y el solista normalmente solía ser un viento, trompeta, trombón, incluso saxo. Uno de los estándares más conocidos de esta época data de 1947, a cargo de Charlie Parker, el Yardbird Suite. Ahí estaba Charlie Parker. Pocos años después, justo el año posterior, precisamente, aparecen los primeros indicios del nuevo estilo, el cool. Miles Davis, en 1948, graba su disco Birth of Cool, el nacimiento del cool. Era música derivada del bebop, aunque muchísimo más relajada, muy influenciada por la música clásica, de la que trajo armonía y nuevas formas de composición, y muchísimo, muchísimo más intelectual. Cuartetos, quintetos, sextetos fueron los que dominaron la escena. Nombres como Miles Davis, John Coltrane, Baker, David Brubeck, cuyo tema Take Five fue el primer éxito realmente grande del jazz, pues vendió más de 1 millón de copias. El pianista Billy Evans, en la banda de Miles Davis, también fue otro de los grandes exponentes. En esta época se produce una auténtica revolución musical, ya que surge lo que se llama jazz modal. John Coltrane y Miles Davis fueron los máximos exponentes de este movimiento. John Coltrane, con su disco Blue Train, que escuchábamos en la introducción de este programa, sentó las bases, y Miles Davis en el mismo año, en 1957, con Milestones, pero sobre todo este último con su Kind of Blue de 1959. De este álbum, todo música modal que sentó las bases para lo que serían todas las fusiones de las décadas posteriores, escuchamos su Blue and Green, Miles Davis. ¶¶ Inconfundible el estilo de la trompeta de Miles Davis. Este disco, sin duda, representó lo que vino a ser la dispersión musical, la fusión, la experimentación y toda la rama del jazz a partir de los años 60. El mismísimo Herbie Hancock dijo que no solo era una piedra angular para el jazz, sino que lo era para música en general. Justo antes de todas estas fusiones, dispersiones y distintas ramas, ramificaciones del jazz, existe un estilo que va un poco en contra del cool. Fue un movimiento contrario que buscaba las raíces del jazz entre tanta intelectualidad. Se llamó hard bop porque reivindicaba los orígenes que el bebop había asentado y su filosofía. Este estilo fue, entre otros, encabezado por Cannonball Adderley, Sonny Rollins o John Henderson. Y de aquí pasamos a una de las décadas más prolíficas en cuanto a nuevos estilos y nueva experimentación y la búsqueda de nuevos horizontes en la música. Sin lugar a dudas, todos los estilos previos, todos los movimientos musicales que habían ocurrido hasta entonces tuvieron que ver, pero fue una fusión, fue beber de distintas músicas, fue continuamente una renovación. Una de las cabezas visibles de la década de los 60, sin duda, es Herbie Hancock, el pianista que en su Empire Island de 1964 nos dejó este estándar, Cantaloupe Island. Sin duda, toda una revolución y una nueva manera de hacer las cosas. Dos simples acordes durante toda la canción más uno de puente. Herbie Hancock. En los 60 también hubo un estilo muy importante, para lo que, tanto por el mismo estilo y lo que representó para fusiones venideras. Se trata de la bossa nova, surgida en Brasil de la mano de João Gilberto y de Tom Jobim, y de su famoso tema de la Garota de Ipanema, como representación de la música latina en el jazz, esa irrupción. También surgen un montón de fusiones diferentes, un abanico muy amplio de posibilidades, en parte debido a la aparición de los instrumentos electrónicos y eléctricos, que se incorporaron también a las bandas. Se empezó a utilizar guitarra eléctrica, sintetizadores, pianos eléctricos, bajos eléctricos, y un sinfín de nuevas posibilidades se abrieron. Bandas como Return to Forever de Chick Corea, The Nice, de Keith Emerson, toda la escena del jazz rock o del prog de Canterbury son ejemplos de ello. También, a su vez, y Herbie Hancock es uno de los mayores representantes de ello, en los años 70 se produjo una fusión con el funk, el soul e incluso el gospel. Refiriéndonos al funk y al soul, encontramos ya en la década de los años 80 una nueva apertura de horizontes, pero a la vez una vista atrás. Una formación clásica como una big band, pero un estilo nuevo como es el funky, como es un solista al bajo eléctrico, Jaco Pastorius, y su The Chicken, 1983.
Yeah.
The Chicken, eclecticismo en toda regla. Un estándar clásico representado por una formación clásica, una big band, que incluye sintetizadores, incluye bajo eléctrico, incluso un steel drum. Curiosa mezcla. Tenemos que situarnos hacia finales de los 70 e inicios de los 80. Y tenemos que venir a España, que también tuvo que decir mucho en el jazz. En esta época, bajo la tesitura de una apertura hacia la democracia, encontramos diversos músicos que intervienen en la escena, si no totalmente jazzística, sí con músicos de jazz, y aportaron bastante. Paco de Lucía grabó con Aldi Meola y John McLaughlin un disco. Incluso Pedro Iturralde fue uno de los mayores exponentes de lo que empezó a ser el flamenco jazz en España. Otros como Jorge Pardo, Carlos Benavent, aunque en épocas posteriores también tuvieron mucho que decir. Uno de los fenómenos que se produce, concretamente en Andalucía, a finales de los 70 y principios de los 80, es la existencia de un estilo propio de música rock, el rock sinfónico andaluz. Grupos como Mezquita, como Guadalquivir o como Kai también coquetearon con la fusión de la música del jazz. De hecho, el pianista y teclista del grupo Kai, Chano Domínguez, posteriormente, ya en la década de los 90, grabaría un disco que es una piedra angular para la música de flamenco fusión y del jazz fusión. Se trata de New Flamenco Sound, del año 1996, y del que escuchamos ahora Cilantro y Comino, tema que abre el disco. Thank you. Chano Domínguez y su New Flamenco Sound, sin duda una apuesta muy arriesgada que de hecho posteriormente le salió muy, pero que muy bien. Un año más tarde, en 1997, graba James Taylor Quartet, uno de los discos de mayor referencia dentro de lo que es la escena del acid jazz. Fusiones con el funky e incluso, como vemos en este tema, tirando de música clásica. Vamos a escuchar James Taylor Quartet, Creation, Fanfare for the Man of the Third Millennium. James Taylor y su órgano Hammond, sin duda otro de los instrumentos que causó verdadera revolución en el jazz. Nos adentramos ya en el tercer milenio, como diría James Taylor, y vamos a a buscar un poco en Sudamérica. Hemos hablado antes que a partir de los años 60 se producen muchísimas fusiones con el jazz y la música latina. Y este tema que os traemos ahora viene de la mano de un guitarrista argentino, Luis Salinas, que fusiona un estilo clásico como es el bebop con la música latina. Latin Bebop, Luis Salinas, de su álbum Aiba, 2003. Acercando al final del programa, y en estos compases finales vamos a dejarnos influir por otros autores e intérpretes que dan su visión sobre la música de estos otros compositores. El dominicano Michel Camilo, uno de los mejores pianistas sin duda de la escena actual del jazz, hizo en el año 2007, bajo su álbum Spirit of the Moment, una versión de John Coltrane, su estándar Jean Steps, que escuchamos a continuación. Thank you. Grandes músicos, grandes críticos y grandes analistas musicales coinciden en que una de las mejores formas de fusionar es llevar la música ajena a tu estilo al tuyo propio. Y sin duda que Camilo lo consigue con un cool que podríamos llamar latino. Sin duda todos estos estilos que hemos ido desgranando darán para muchos y venideros programas en los que intentaremos profundizar más allá de una breve historia como ha sido el programa de hoy, hacer un recorrido general y una visión comparativa de las distintas épocas y las distintas tendencias musicales dentro del jazz. Os vamos a dejar con una versión de Rush a cargo de una banda llamada The Bad Plus en un disco grabado en 2009. Os agradecemos la atención y nos despedimos hasta la próxima semana en una nueva edición de Jam Session.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio